Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Un programa del Departamento de Sociología y Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.
Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos nada menos que al programa número 80 de Tras las líneas. Celebramos el 80, no voy a decir aniversario, pero el 80 programario de este programa que organiza el Magíster en Ciencias Sociales, Sociología de la Modernización, de la Facultad de Ciencias Sociales y el Departamento de Sociología de la misma facultad. Aprovecho señalar que hasta finales de diciembre ha sido abierta una nueva convocatoria para los posgrados de la Facultad de Ciencias Sociales, incluido nuestro magíster. Así que queda un mes para postular y subir a la página para ver las informaciones respecto de nuestro programa de magíster, y ahí se verán las indicaciones respecto de cómo postular a ello. Bueno, en este programa vamos a hablar de algo que tiene una enorme importancia en la vida social chilena, aunque cada cierto tiempo, y a veces muy frecuentemente, se les denosta porque no le achunta, porque dicen cualquier cosa lo que está pasando. Se trata de las encuestas. Instrumento fundamental, en un momento era prácticamente el único que hacía de lo que llamamos las ciencias sociales un carácter de ciencia. Con posterioridad, después de varias décadas, se han multiplicado y diversificado los métodos de investigación, las técnicas de recolección de datos, los estudios de tipo cualitativo, etc. Pero se siguen haciendo encuestas y se hacen debates sobre ellas, pero nadie duda que cuando sale una encuesta hay que averiguar qué es lo que dijo, aunque diga no le creo a las encuestas. Y eso es una muestra que es un fenómeno que importa. Y detrás de ello hay trabajadores, gente, investigadores, personas que dedican su vida laboral a ello, que reconocen cuando hay errores, que después de reconocerlos modifica y van mejorando todos sus sistemas. Y nosotros tenemos muy buen ejemplo en el caso chileno. Este año se criticó a las encuestas, a propósito, si mal no recuerdo, de las primarias. Se criticó mucho. Y sin embargo, en la última elección, la primera vuelta, anduvieron muy, muy cercanos, tanto los porcentajes como sobre todo en el orden en que llegaron. Lo que nadie predecía, el tercer puesto de París. Y en la encuesta, sin embargo, la predijeron. Para hablar de esto, y no solo de los aspectos técnicos de la encuesta, que no necesariamente a quienes nos escuchan les interesa, sino para ver qué nos está diciendo el mundo de las encuestas sobre lo que somos como sociedad y también lo que somos en la vida política y cuáles son las tendencias más profundas, más que intentar achuntarle a una u otra cosa. Y tenemos como invitado a un muy joven director de uno de los centros de investigación, no académico, centro de encuestas, de estudios de mercado, de estudios de opinión pública, probablemente más exitosos y de mayor seriedad entre los sectores nuevos que han ido apareciendo. Mi opinión personal es que junto con Latino Barómetro y Mori, y en algunos momentos importantes con el CEP, este centro Criteria es de los más importantes del país. Y esto conseguido a punta de trabajo en muy poco tiempo. Su director es Cristian Valdivieso, que es el fundador y director de Criteria, es psicólogo, es máster en comunicación empresarial e institucional, diplomado en comunicación política, es experto en opinión pública, columnista de diversos diarios, de diversos medios, y además permanentemente entrevistado por los canales de televisión, es una persona que dicta permanentemente conferencias sobre estos temas que vamos a hablar a distintos medios sociales, a directorios, medios gerenciales, en fin. Y siempre ha llamado la atención, yo diría, por un lado, por la seriedad y humildad en que presenta los trabajos que hacen, y al mismo tiempo por la profundidad de reflexiones más allá de los datos mismos de las encuestas. Bueno, muy bienvenido, Cristian. Es un agrado enorme tenerte acá. Por diferentes razones nos conocemos hace mucho tiempo, con todas las diferencias generacionales que hay. Y quisiera partir precisamente por esto último, antes de entrar en las cosas más coyunturales. ¿Qué dirías tú de la pregunta típica que diría alguien de cómo son los chilenos? Tú reflexiones sobre cuáles son las tendencias principales que tú ves en la sociedad chilena hoy, para luego ver cómo eso se relaciona con la política.
Bueno, hola Juan Antonio, muchas gracias por la invitación, un honor. Después de esa presentación, como que ya, ¿para qué voy a decir algo? Al revés, mejor cualquier cosa que diga la voy a embarrar, porque esto es como los candidatos presidenciales que van en la pole position. ¿Eh? Lo peor que le puede pasar son los errores no forzados. Ya tienen poco que ganar.
Oye, y se han visto mucho, y se han visto mucho.
Y se han visto mucho, exactamente. Oye, yo, bueno, a ver, yo te diría que si yo tomo el último año de la opinión pública, uno diría lo que hay es un nivel de incertidumbre, de dudas, de temores y de volatilidad y de fragmentación de visiones respecto al país muy, muy profundo. Hay muy poco consenso en torno al país en el que queremos vivir, a pesar de que hay ciertas líneas gruesas que uno dice parecieran de pronto estar empujando lo que Chile quiere cambios, Chile quiere una nueva constitución, pero eso tampoco dura tanto. ¿Eh? Esto está bien fragmentado detrás de estas expectativas de una nueva constitución, hay muchas miradas, muchas visiones respecto a lo mismo. Y en lo grueso, yo diría que de alguna manera la opinión pública es bien hija de la crisis larga que hemos vivido en el país, una crisis larga que como todas las crisis se incuban en algún momento y se empiezan a propagar. ¿Eh? Se empiezan a propagar y una vez que se propagan, llega un momento donde se extienden globalmente hasta que estallan. ¿Eh? Hasta que estallan. Y yo te diría que después del estallido viene lo que se denomina estallido, de la explosión, de la catarsis, como queramos, de la gran crisis, viene el periodo de inestabilidad muy, muy grande entre lo que podríamos denominar la transición entre esta crisis y la reorganización. Yo creo que la sociedad hoy día está bien reflejada en esta crisis de identidad, en esta transición hacia una reorganización después de un estallido que dejó muchas secuelas positivas, negativas. No me refiero en términos materiales, sino que en términos de las visiones de mundo, de las expectativas que habían, de las ganas de cambiar la agenda, pero que tampoco tiene una mirada única y unívoca respecto de lo que significa. ¿Y cuándo empieza la crisis? Bueno, si yo tuviera que situarla de alguna manera en términos históricos, diría que o el 2008 más o menos se empieza a incubar, pero cuando se incuba en serio es el 2011, con el primer gobierno de Sebastián Piñera y con el movimiento de los estudiantes. Ahí de alguna manera creo que se empieza a incubar una crisis donde aparece el no más lucro, que es la primera cachetada fuerte de alguna manera al modelo de la transición en el que habíamos concordado, en el que de alguna manera había habido harto sentido compartido, donde las clases medias se sentían involucradas en el proyecto de país, donde la movilidad social hacía lo suyo, pero donde ya veíamos que las élites, en primer lugar, y las élites incluyen a los estudiantes, empezaban a no estar tan de acuerdo con esto. Y ahí empezaron los no más. No más lucro, no más AFP, no más TAG, no más esto, no más abuso. El movimiento feminista, la diversidad, como expresiones de un Chile que empezaba a aparecer y había estado medio oculto. Hasta que se propaga esta crisis, se instala una crisis ya fuerte de desconfianza institucional. Desde el 2010 en adelante, todos los gobiernos han gobernado con más desaprobación que aprobación. Es decir, cualquier gobierno que entre sabe que su luna de miel le va a durar poco y que su periodo va a ser con más desaprobación. Porque no hay una mirada mínimamente compartida del país en el que queremos vivir. Y yo creo que esa es la ruptura, de alguna manera, desde el punto de vista de la sociedad, de lo que en algún momento compartimos. Y estamos en eso, buscando. Y en esa búsqueda es donde estamos instalados en esta suerte de fragmentación de visiones y de alta volatilidad que se han reflejado en que el año 2021, en solo un año, ha habido 5 o 6 potenciales candidatos o candidatas a la presidencia que han estado punteando las encuestas y después se han desmoronado, porque solo representan las emociones, las subjetividades de la sociedad en un determinado momento, pero algo que se cae rápido y que, bueno, otro toma la liana y empieza a representar otras cosas. Así te lo diría en lo grueso, así, muy genéricamente.
Mira, estoy muy de acuerdo con ese diagnóstico, con esa visión. Ahora, démosle vuelta a dos cosas. Una, me gusta mucho tu apreciación post lo que ocurre después del estallido, que no es lo que algunos han querido hacer, que es el planteamiento que primero es el estallido, el octubrismo, y después viene el post-estallido, es decir, ya estamos en otra época distinta a la del estallido, en que la mayoría está contra lo que ocurrió y la mayoría está en la reacción contra. Esa es la visión que han dado las posiciones más conservadoras. Digamos, es la posición que ama un diario como el Mercurio y los intelectuales que escriben ahí. Yo tengo la impresión que no tenemos una reacción, o sea, una sociedad en reacción contra el estallido. Tenemos más bien consecuencias de la que tú dices de transición entre lo que fue el estallido y la búsqueda de la recomposición del lazo. Frente a lo cual, del lazo como comunidad política. O sea, es una comunidad política estallada. Una comunidad política estallada. Y eso es lo que yo creo que es. Está estallada la relación entre la gente y los partidos. Está estallada la relación entre los partidos mismos. Los partidos mismos estallaron. Y lo que tenemos ahora como resultado y en la próxima, en la segunda vuelta, es precisamente una polarización real de la sociedad, que sin embargo deja fuera por el momento a más de un 50% de la población. Pero esto también, a mi juicio, nos hace criticar la visión. Aquí lo que había era polarización de las élites y las masas y la gente no estaba polarizada. Lo que existía, que habían múltiples polarizaciones, y tú lo señalabas con la palabra fragmentación. En todos los temas había polarización en la sociedad, solo que no coincidían necesariamente, no tenían el canal político. Y en ese sentido es quizás más adecuado hablar de sociedad estallada o sociedad fragmentada, porque hay múltiples polos. Hay polarización generacional, hay polarización regional, hay polarización de género. Y esto se ve claramente en los datos que tuvimos para la misma, para en la encuesta postelectoral. Entonces, sobre todos los temas hay polarización, solo que, como tú bien señalas, no hay el consenso sobre cómo eso se resuelve, sino que de alguna manera cada polarización, cada conflicto busca su propia manera de resolución. Entre otras cosas porque se ha perdido el vínculo con lo que era la expresión general, que era de la voluntad, que eran los partidos, que dígase lo que se diga, hasta un cierto momento, sí representaron a la sociedad chilena.
Claro, entonces efectivamente es una crisis tan profunda que es una crisis del sistema de representación, donde la sociedad no encuentra el canal a través de la política o de la mediación para efectivamente poder ver cómo resolver estos lazos o estos puntos de quiebre, si se quiere, para poder encontrar algún punto en común. Ahora, lo que sí yo tengo un matiz es lo siguiente: hay polarización entre visiones, pero no hay guerra. Lo quiero graficar de la siguiente manera, en el sentido de la sociedad ve que no puede resolver sus problemas o enfrentar los distintos nudos que tenemos, las distintas fragmentaciones, para buscar algún lazo o un ethos común, porque ve que la política es incapaz, porque la política la ve hiperpolarizada en función de sus propios intereses y agenda. Pero la sociedad, más que estar peleando contra el otro, tiene puntos de vista distintos, que estoy de acuerdo contigo, pero la sociedad está mucho más dispuesta a dialogar en torno a cómo encontrar ese sentido común de lo que ve que la política o los actores políticos relevantes están dispuestos.
Perdón, ¿tú ves eso realmente en, por ejemplo, cuando uno piensa en el mundo del estallido y en lo que viene después? Dejemos de lado, porque yo sí creo que hay una gran síntesis de ambas cosas en el proceso constituyente, que es un invento único en el mundo, y que es tan único que además se da en medio de una elección presidencial y parlamentaria, paralelo. Eso no se había dado nunca. La asamblea constituyente o venían antes o venían después de una elección por aquel que había ganado, que intentaba refundar. Entonces tenemos estas dos cosas, pero lo que me da la impresión es que es una sociedad tampoco veo yo que haya esa, lo que tú ves, y me parece interesante, me encantaría que me convenciera, que ves esa capacidad de diálogo en la sociedad misma. Una sociedad con las ciudades de esta manera segmentadas y fragmentadas. Una sociedad con un mundo rural tan distinto y diferente, y los territorios a lo que son las grandes ciudades. ¿Qué posibilidades tiene de diálogo? Incluso, ¿qué disponibilidad tiene para el diálogo cuando está acuciada por los problemas de vida cotidiana tan agravados por la pandemia?
Claro, bueno, la vida cotidiana está agravada por la pandemia, por la crisis sanitaria, por la crisis económica, o sea, la vida cotidiana está tan agravada que de alguna manera, lo podemos conversar después, pero de alguna manera se explica la emergencia de José Antonio Kast, que de estar mirando al futuro y cómo transformábamos el país para poder tener mejores condiciones de vida, de pronto el presente se hizo tan fuerte que le restó importancia al futuro. Es decir, nos bancamos en el presente, hoy día el día a día es mucho más relevante que pensar en las grandes transformaciones, lo que no significa que no sean importantes, solo que de pronto el presente pasó a ser tan urgente que en una lógica de pirámide de necesidades, el día a día, lo acuciante empezó a restarle todo espacio a la transformación, a los cambios, porque de alguna manera se instala una especie de, lo voy a tratar de caricaturizar, si no puedo llegar a mi casa tranquilo o a salvo, ¿qué saco yo con estar pensando en el futuro? Eso también es muy hijo de la pandemia, de la crisis económica y de todas las crisis que hemos venido a vivir, y eso también ha permitido que José Antonio Kast tenga el peso que está teniendo hoy día, porque el presente se volvió muy relevante. Cuando el presente no era relevante, lo importante era el país que íbamos a construir, a propósito del estallido, ¿verdad?, los cambios que venían, claro, José Antonio Kast no tenía mucho que decir, porque ahí todos los que querían transformar eran los relevantes. Pero respecto a lo otro, entiendo el punto que tú planteas, quizás me he expresado mal. Lo grafico de la siguiente manera. Nosotros tuvimos la oportunidad de participar bastante del proyecto Tenemos que hablar de Chile, y vimos que entre otras cosas estaba la Universidad de Chile, la Universidad Católica, y vimos cómo de alguna manera las distintas sociedades que se juntaban a intentar conversar tenían muchas dificultades para hacerlo, pero no por no querer dialogar, sino por lo que describes tú, por la dificultad de entender con quién estoy al frente. Estamos tan fragmentados, estamos tan divididos, que no sé qué tengo al frente, y por lo tanto lo primero, me defiendo, son prejuicios, son prejuicios o juicios infundados. Pero cuando se da el espacio y la dinámica de conversación empieza a fluir, créeme que la búsqueda de diálogos, la búsqueda de acuerdos, la búsqueda de consenso empieza a ser el tema y el tono de todas esas reuniones. Y es ahí cuando aparece esta crítica ya de los distintos fragmentos de la sociedad, de los distintos estamentos o fragmentos de la sociedad, esta crítica respecto de la incapacidad de la clase política de poder tener conversaciones profundas que permitan llegar a ciertos grados mínimos de acuerdo para poder avanzar o desentrabar una agenda que la gente ha visto que está totalmente trabada. Mira, ¿qué es lo que pasó el 15 de noviembre? Se firma el acuerdo por la paz y la nueva constitución. Un acuerdo que costó muchísimo entre la clase política, pero que puso las expectativas únicamente en la nueva constitución. Y la nueva constitución, por la pandemia y otras cosas, se demoró y se ha demorado mucho y no ha logrado hasta ahora el cambio constitucional, mejorar las condiciones de vida de las personas. En nada. ¿En qué le ha cambiado la vida a la gente? En nada. Entonces uno piensa, si no fue esa misma clase política que logró articular un acuerdo político, pero fue incapaz de articular un acuerdo en torno a alguna agenda social que de verdad le mejorara la vida a las personas. Pensiones, salud, incluso en seguridad y orden público. Cero. Ya han pasado 2 años y la gente ha ido queriendo mucho al proceso constituyente, pero se ha ido desacoplando del mismo, no porque no crea que es importante, sino porque la urgencia del día a día se instaló en una suerte de necesidad de respirar aire hoy, porque no veo mucho perspectiva de futuro.
Mira, yo encuentro eso súper interesante como explicación, porque una de las cosas que quería preguntarte era precisamente en la última encuesta hay una baja bastante importante del apoyo a la constituyente. Si mal no recuerdo, 29%.
Hay más desaprobación que aprobación, efectivamente. Está, exacto.
Está 51, me parece, desaprobación.
Exacto,
Y 29...
aprobación. Y el resto, el delta es no sabe o no tiene opinión, exacto.
Claro, y el delta es lo que, para explicarle al público, entonces el delta es lo que no está.
Lo que falta para el 100%.
Lo que falta para el 100%, exactamente. Bueno, y esa sería tu explicación, porque la verdad que, si mal no recuerdo, hubo algo así como un 60% o 70% de aprobación al proceso constituyente. En un
momento. Sí, al principio era muy grande. Y fíjate que la sociedad sigue viendo a la convención como institución como algo muy relevante e importante. Y sigue pensando...
Y le va a resolver los problemas. Sigue pensando que le va a resolver los problemas.
Claro, y que, no, pero y al mismo tiempo que no tenemos otra opción. Es decir, la gente está desaprobando la gestión de la convención, pero al mismo tiempo está convencida que si no hay una solución a propósito de una buena nueva constitución, tampoco vamos a salir de los problemas en los que estamos. Entonces, ahí hay una suerte de paradoja.
Es curioso porque, pero hay una participación muy activa, ¿sí?, en regiones, en prácticamente todas las instituciones en Chile. Están realizando actividades que tienen que ver. Mi propia universidad habla de Universidad de Chile Constituyente. Y exacto, se habla de un país constituyente. Tengo la impresión que la cantidad, por ejemplo, de demandas concretas que nutren el debate y la participación de la gente en el proceso constituyente es enorme, lo que se ha llamado, digamos, muchas expectativas, etc. Y sin embargo, es curioso porque da la impresión que la gente sigue creyendo, ¿no? Y sin embargo, los porcentajes de aprobación, ¿qué es lo que le criticaría? ¿Es lo que dices tú? Es decir, ¿que no veo solución a mis problemas?
Mira, en una parte, pero en la otra, la crítica también refleja lo que estábamos describiendo como esta transición de alta volatilidad. Es decir, en esta transición, cuando uno pierde los referentes, pierde los consensos, pierde de alguna manera el relato que había compartido, la sociedad empezó a buscar otros referentes y a enamorarse rápidamente de referentes que, sin haberlos conocido, aparecían como mejores que los que habían estado antes. Entonces, así como en el proceso político y presidencial, la gente ha ido enamorándose de las Pamela Giles y desenamorándose rápidamente, o de los Sebastián Sichel, etcétera, o de Joaquín Lavín, o de Daniel Jadue, con el proceso constituyente pasó algo muy, muy parecido. Es decir, la gente se enamoró de los independientes, como que los independientes fueran puros, buenos y totalmente santos, y rápidamente se desenamoró de los independientes. Entonces, el mismo fenómeno de volatilidad que hemos visto en el cuadro político, de alguna manera se tomó al proceso constituyente. Yo creo que muchos del proceso no entendieron bien que lo que les estaban dando era una señal de oportunidad y no una carta blanca. Y era una oportunidad porque los otros estaban tan desgastados y eran tan poco creíbles a ese nivel que cualquiera que los pudiera reemplazar iba a ser una opción más valorada. Pero eso no significaba que te iban a abrazar y te iban a mantener el amor para siempre. O sea, el mismo fenómeno que hemos visto en la volatilidad presidencial también pasó en el proceso. Entonces, hay algo respecto de que no eran tan buenos muchos de ellos como suponíamos, por lo tanto, desilusión. Después, algunas semejanzas durante un buen tiempo respecto del mundo parlamentario, del hacer, de las formas. Tercero, que no se ven soluciones concretas todavía. Agrégale además que efectivamente hay un universo de medios que a lo mejor no ha querido apoyar mucho al proceso constituyente. Pero yo tiendo a pensar de que el problema no es el ataque que ha recibido el proceso constituyente, sino más bien las subjetividades volátiles que andan dando vuelta, y eso es lo que tiene que entender más bien la mesa o la convención antes que, creo yo, enfrascarse contra los medios o contra esta sensación de que hay un ataque externo, que puede haberlo, pero siempre va a tener que ver con eso. Entonces tú tienes que luchar por las subjetividades que están dando vuelta y hacerte cargo de ellas.
Pero dime una cosa, ¿era posible, ahí más allá de tu investigación en las encuestas, pero una reflexión más allá de esos datos, era posible que se hiciera algo distinto? Pandemia entre medio que postergó, dejando de lado el aspecto postergado. Pero era posible que gente que se había enfrentado, que no había hecho nunca algo parecido, el número de parlamentarios o de gente que tenga experiencia en ese tipo de debate en la Asamblea Constituyente, es poco. Era una experiencia totalmente inédita. No se conocían, no se sabían los nombres, tampoco existía ningún procedimiento. La frase interesante que era, ¿y dónde me siento? ¿Dónde, digamos, no se sabía nada. No era lo lógico que esto pasara. Y no era que pasara en el sentido que no empezaran las respuestas inmediatas a las soluciones a la vida cotidiana. Se pensó que esto era algo que iba a resolver los problemas de la vida cotidiana, las demandas de la gente. Y la verdad que era algo para resolver una crisis y un conflicto. No era un nuevo gobierno, era para resolver el modo como la sociedad se constituye, dialoga, etc. No un resultado en cuál va a ser ese resultado del diálogo en determinados tipos de política, etc. Porque eso no lo podía hacer. Entonces, este desencanto que se ha producido, o sea, la palabra que voy a usar es probablemente inadecuada, pero tiene algo como de injusticia, de no comprensión. Pedirle al proceso constituyente algo que no podía dar.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Tiene algo de injusticia, pero tiene algo de realista también. En el sentido de, uno puede decir, es un problema de injusticia o también un problema de comunicación. Era algo posible, pero las condiciones de la realidad son esas. Y también si uno piensa, y ahí por eso me remito, vuelvo de nuevo al acuerdo del 15 de noviembre. Si uno piensa que han pasado 2 años y te pones en los zapatos del 85 o el 90% de la población, que han pasado 2 años y que la demanda expresada en el estallido social no se ha canalizado, o por lo menos se ha canalizado, pero no se ha logrado dar respuesta a ella, era natural también esperar que la ciudadanía en algún minuto, no digo que se bajara del avión, del bus, no es que se bajara, pero que sintiera que esto no estaba siendo o teniendo la velocidad o la rapidez con que la gente había soñado que se produjeran algunas demandas. Y por eso vuelvo al acuerdo del 15. Ese día la clase política logró concordar un acuerdo político, esencialmente político, para resolver un problema, una crisis política, como tú bien dices. Pero no fue capaz, ahí está la ceguera, creo yo, de no haber acompañado eso con un acuerdo social, propio de la agenda social, que le hubiera dado también a la convención la posibilidad de estar discutiendo temas más de fondo, de políticos del país, pero al mismo tiempo a la gente sintiendo que podía respirar con una pensión digna o que podía mejorar sus condiciones de salud o incluso que había un acuerdo entre el mundo político respecto de cómo enfrentar la reforma carabinero o el tema de la seguridad y el orden público en general. Pero no pasó nada.
Sí, pasó una cosa, los retiros.
Bueno.
Los retiros es eso. Y que van acompañados de la frase famosa: esta es una muy mala política pública. O sea, se dice que es una mala, pero digamos que ahí hubo una preocupación real por resolver aquellas cosas más urgentes que habían venido, por supuesto, no tanto del estallido, sino de
la pandemia.
Bueno, tengo que terminar, pero antes quisiera hacer una pregunta, tengo varias, pero desgraciadamente no tenemos tiempo. ¿Cómo ves desde la perspectiva de tus estudios, uno, la segunda vuelta y dos, el próximo gobierno?
Hay un dato que, claro, en el contexto electoral que estamos pasó totalmente colado, y es que el porcentaje de la población que se sintió satisfecha con los resultados de la primera vuelta fue del 35%. Solo del 35%, y muy satisfecha fue solo un 4%. Es decir, ni siquiera la suma de los dos primeros lugares, es decir, de Boric y de Kast, alcanzó para que la gente se sintiera satisfecha. Incluso hubo más satisfacción con la elección del Congreso, lo que es paradójico porque el Congreso es una de las instituciones más denostadas de la sociedad hoy día. Entonces, con eso te quiero decir que gobierne quien gobierne, la va a tener muy, muy compleja porque la sociedad hoy día no siente que esté depositando en la urna la solución a los problemas de fondo. Por eso mucha gente tampoco está votando. Y al mismo tiempo, el mundo sabe que si no hay un acuerdo, una convicción, por último, ni siquiera un acuerdo, una convicción de buscar algún lazo, algún vaso comunicante entre las élites políticas para poner la agenda de la ciudadanía por delante, pensiones, salud, educación, etcétera.
Seguridad.
Seguridad, de todas maneras, seguridad, narcotráfico. La gente rápidamente se va a olvidar del gobierno de turno, lo va a abandonar y capaz que paradojalmente, fíjate lo que te voy a decir, porque las lunas de miel son tan cortas, paradojalmente el plebiscito de salida, ¿verdad?, tenga que ver con una evaluación del gobierno. Es decir, si está José Antonio Kast, que el plebiscito de salida sea un plebiscito contra él y por lo tanto muy favorable a la prueba, y si está Gabriel Boric, un plebiscito empujado por la oposición, hace su gobierno invitando al rechazo. Eso es,
como el plebiscito de entrada fue claramente una
exactamente del gobierno. Exactamente. Y eso sería un efecto bien paradojal de lo que estamos viviendo. Entonces, lo veo complejo. Yo creo que y los que estamos más politizados, los que vivimos en este mundo, de alguna manera, y nos interesa, nos nutre, y además laboralmente estamos en eso, ni qué decir, el mundo de la academia, etcétera, pensamos que esto es algo mucho más relevante desde el punto de vista de la opinión pública, de la ciudadanía. Pero la verdad es que la elección es importante, pero es más bien la fiesta de la democracia que la sensación de los ciudadanos de que efectivamente están eligiendo un gobierno al que van a acompañar por los próximos 4 años y del cual tienen clarito cuál es su agenda de transformaciones y van a seguir al lado de ellos. Como te decía al inicio, desde el 2010 todos los gobiernos terminan con mucha más desaprobación que aprobación.
Bueno, y eso tiene que ver precisamente con el tema central, que se rompió la columna vertebral.
Exactamente.
Quizás
exactamente.
Para siempre. Desgraciadamente no tuvimos tiempo, porque yo hubiera gustado preguntarte esta persistencia del 2% de confianza en los partidos. Los partidos eran, a mediados de los 90, estaban en el 50-60%. Se declaraban independientes solo un 15% o algo así. Entonces, se rompió esa columna vertebral de la sociedad chilena. Y en países como los nuestros, que estaban acostumbrados, cuya historia del último siglo se había hecho a través de eso, es mucho más grave que en países en los cuales siempre la sociedad se expresó de otra manera y no a través de partidos.
Bueno, así es.
Cristian, muchas gracias por esta conversación. Espero que tengamos ocasión de volver a encontrarnos. Muchas gracias a ustedes, señoras y señores auditores y auditoras de Tras las Líneas. Y hasta el próximo martes. Muchas gracias, Cristian.
Muchas gracias, Manuel Antonio. Un honor.
Radio Universidad de Chile presentó Tras las Líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Un programa del Departamento de Sociología y Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.